dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Desde nuestros estudios en Abilene, Texas, estamos presentando el programa Lea la Biblia. En el programa de hoy vamos a concluir esta serie que hemos hecho sobre el texto del Nuevo Testamento, y luego vamos a estar leyendo en el libro de Isaías, capítulo 11.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Daniel García y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado viendo cuatro puntos que nos convencen que el Nuevo Testamento que tenemos es un registro fiel de lo que Jesús y sus apóstoles hicieron y enseñaron. Y veremos el cuarto de estos puntos después de esta oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, nos rendimos ante ti. Nos arrodillamos ante tu trono. Nos postramos, reconociendo que eres el único Dios, el Dios Santo, el Dios Todopoderoso. Sin ti nada somos. Sin tu gracia, sin tu amor, sin tu misericordia, no tenemos esperanza. Pedimos, oh Padre, que hoy estés entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta ahora hemos notado tres puntos importantes. La cantidad de manuscritos antiguos que todavía existen, las pocas variaciones importantes entre ellos y la eficacia de la crítica textual. Hoy vamos a examinar el cuarto punto, los variantes que no pueden resolverse, no afectan ni el mensaje ni la historia del Nuevo Testamento. Que existen algunos pasajes en que hay dos o más lecturas posibles. A veces no podemos decir con certeza absoluta cuál es la lectura original. Por ejemplo, en Marcos 3:32, vemos que la multitud le dice a Cristo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Pero algunos manuscritos no dicen tus hermanas, solamente dicen tu madre y tus hermanos. No sabemos si el original decía tus hermanas o no. Pero eso no afecta el significado del pasaje. Yo sé, hay personas que piensan que no podemos confiar en la Biblia si no sabemos exactamente lo que dicen 100% de los pasajes bíblicos, que no puede haber duda en cuanto a ni una letra. Pero yo no lo veo así. Ninguno de los variantes que hay en los manuscritos griegos cambia el mensaje bíblico. Los manuscritos imperfectos todavía son confiables y transmiten un mensaje perfecto. Cuando Cristo y sus apóstoles citaron el Antiguo Testamento, solían citar de la traducción griega, la Septuaginta. Y esa versión no es exactamente igual a la versión en hebreo. Pero ellos lo usaron con confianza. Nosotros, por fe, tenemos que aceptar que Dios nos hizo llegar la Biblia en la forma que Él quería. Dios puede comunicarse con nosotros a pesar de la debilidad humana que creó los variantes. Su palabra es viva y eficaz y nos habla a través de los siglos de los siglos. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Canta mi alma, y en tu nombre alabaré. Canta mi alma, y tu nombre yo honraré. Canta mi alma, mi vida te dedicaré. Canta mi alma. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma, canta mi alma.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hace varios programas que estamos viendo el libro de Isaías, no leyendo todo el libro, pero tratando de ver lo suficiente como para saber de qué se trata. Hoy vamos a ver una profecía mesiánica, un texto que habla de Cristo. Vamos a comenzar a leer en el versículo 33 del capítulo 10 y luego pasaremos al capítulo 11. Leamos. Miren, el Señor Todopoderoso derriba los árboles con fuerza terrible. Los más altos caen cortados, los más elevados se vienen al suelo. Con un hacha derriba lo más espeso del bosque y los árboles más bellos del Líbano se derrumban. De ese tronco, que es Jesé, sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. Con esta profecía de aquí de Isaías 10:33 al 11:5, es una profecía del tiempo del reinado de Ezequías. No puede estar hablando de su sucesor, pues Manasés, su hijo, era un rey malvado. No, el profeta está hablando de Jesucristo, el Mesías que vendría unos 700 años después. Usando a Asiria como hacha, como dice el capítulo 10, Dios iba a cortar a grandes bosques, o sea, grandes naciones. Pero del tronco cortado saldría un retoño de la casa de Jesé, o sea, de la familia de David. Jesé era el papá de David. En Apocalipsis, Jesús dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David. Jesús toma ese título para sí mismo. Entonces, este retoño aquí en Isaías 11 es Jesús, el Cristo. A seguir leyendo, veremos unas descripciones simbólicas del resultado del reinado de Mesías. Y tal como sería ridículo pensar en Cristo como un retoño literal de un árbol literal, las descripciones que siguen no son literales, son figuras poéticas que ilustran la paz que reinará dentro del reino de Cristo. Leamos. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el buey. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. Imágenes hermosas que nos traen una idea de paz, la paz del reino de Mesías. El capítulo termina con lo que llamamos una alusión literaria. Hablará del retorno del cautiverio como si fuera el éxodo de Egipto que tenemos en el libro de Éxodo. Pero eso no significa que el pueblo cruzará ningún desierto. Solamente trae a la memoria lo que Dios hizo en el pasado. Leamos estos versículos. En ese tiempo, el retoño de esta raíz que es Jesse se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en su busca, y el sitio en que esté será glorioso. En ese tiempo mostrará otra vez el Señor su poder, reconquistando el resto de su pueblo, haciéndolo volver de Asiria y de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Amat y de los países del mar. Levantará una señal para las naciones y reunirá a los israelitas que estaban desterrados. Juntará desde los cuatro puntos cardinales a la gente de Judá que estaba dispersa. La envidia de Efraín terminará y el rencor de Judá se calmará. Efraín no tendrá envidia de Judá, y Judá no sentirá rencor contra Efraín. Los dos se lanzarán hacia el occidente contra los filisteos y les caerán por la espalda. Juntos les quitarán las riquezas a las tribus de oriente. Su poder llegará hasta Edom y Moab, y dominará a los amonitas. El Señor les abrirá un camino por el Mar Rojo, extenderá su brazo sobre el río Éufrates, hará soplar un viento terrible que lo dividirá en siete brazos y podrán cruzarlo sin quitarse las sandalias. Cuando ese resto del pueblo del Señor vuelva de Asiria, encontrará un amplio camino, como Israel cuando salió de Egipto. Lindos versos. Bien, continuaremos con Isaías en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Corazón, te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarlo en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40-100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir al Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, P.O. Box 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Daniel García. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra.